Sí, lo primero que me parece importante señalar es que más allá del exabrupto de Federico Braun, uno se tiene que tomar muy en serio esa compañía o ese tipo de capitalismo. Es decir, no estamos hablando de un grupito así que llegó, ni siquiera de, por ejemplo, que es un monstruo también, como Coto, sino que estamos hablando de una familia de 120 años de poder económico que tiene una capacidad de ubicuidad y de relación con los estados que va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos a veces con o nos referimos a capitalistas argentinos. Este grupo económico es una fusión de dos grupos anteriores, uno instalado en Punta Arenas y otro en Tierra del Fuego, que son los Menéndez y los Braun, y que tuvieron la capacidad en 1906 de migrar de Punta Arenas, donde ellos tenían el control absoluto de prácticamente del circuito económico que pasaba del Pacífico al Atlántico, era el único paso que había.
Claro.
Cuando ellos se empieza a construir el Canal de Panamá, tienen la clarividencia de darse cuenta que el destino de Punta Arenas estaba ya sellado y que estaba para atrás, y negociaron con el gobierno de Roca pasar todas sus capitales a la Argentina con grandes beneficios impositivos, de grabaciones impositivas.
Claro.
Y de hecho, poco tiempo después, si uno se toma el trabajo de ver los títulos de propiedad sobre la frontera, por ejemplo, la Laurita o dos o tres estancias más que dan sobre los lagos Fontana y La Plata, van a ver que ellos tienen título de propiedad desde 1914.
Mirá.
Título de propiedad, no cualquier cosa, ¿no? No un permiso, una ocupación, no, título.
¿Y cómo se hicieron de esos títulos, Daniel? Perdón, voy a recordar a la audiencia, estamos hablando con Daniel Blanco, historiador local de aquí de nuestra zona, vive en Lago Puelo, y estamos hablando precisamente del tema de la historia de los Braun Menéndez. Sí, adelante.
A ver, en aquella época los títulos de propiedad se obtenían con un buen vínculo en Buenos Aires. Lo obtuvieron los ingleses a fin del siglo XIX, lo obtuvieron ellos, y es más, con todo el lío del tachín-tachín del enfrentamiento con nuestros hermanos chilenos, la compañía Aysén, como su nombre indica, de origen chileno y seguramente capitales británicos, también tiene una gigantesca estancia, los Huemules, en esa zona en la misma fecha. O sea, ¿qué quiero explicar con esto? Que nosotros no podemos tomar a Braun como un remarcador, como el kiosquito de la esquina, ni siquiera podemos tomarlo como un capitalista de última hora, de los últimos años, sino que tenemos que pensar que es una mega empresa construida en vinculación con el Estado argentino, una mega empresa que además nació con la sangre de los pueblos originarios y que tenía tanta potencia que logró hasta poder hacerle decir a los antropólogos de aquella época que los pueblos originarios de Tierra del Fuego habían desaparecido.
Claro.
Cuando hoy ya está claro que los pueblos, los Selman o los Zonas, como lo conocemos por ahí más popularmente, todavía no son una raza extinta. Pero ellos la extinguieron de palabra.
De palabra, sí.
O
sí.
Sea, ya no
la
era
borraron de la historia, digamos.
La borraron de la historia, no era una simple invisibilización, ¿entendés? Dijeron, no queda ninguno vivo. Claro. Con eso te estoy hablando de cómo ese tipo de esos grupos, pero que, insisto, los Braun son, y los Braun Menéndez son quizás su representante más profundo, han avanzado. Que no es más, nosotros, hay un trabajo gigante de Sabato y Sbarzer que se llama ¿Cómo domina la clase dominante argentina o cómo gobierna la clase dominante argentina? Donde explica cómo todos estos capitalistas no son solamente, porque es una reducción hablar de la oligarquía agraria.
Claro.
Son gente que se ha mantenido siempre en vinculación con el Estado, siempre líquida, es decir, siempre con plata, siempre como contratista, o sea, así arrancaron los Anchorena, y son todos, digamos, para decirlo en términos brutos, son almaceneros de ramos generales desde el inicio de la historia argentina, y han crecido en función de los préstamos que le han hecho siempre al Estado argentino con esos ramos generales. Lo que sí es genial es como esta gente que es la que controla la torta de la comercialización, porque la anónima además tiene todo el control del oeste de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia de Buenos Aires, ya que no estamos hablando de la Patagonia solamente, claro. Como y de la Pampa también, o sea,
sí, de hecho tienen presencia incluso en Santa Fe, en algunos
exactamente
lugares,
¿eh? Claro, o sea,
han comprado varias cadenas de supermercados chiquitas locales también,
y compró la cadena Topsi o algo así de Neuquén, uh-huh. Y la transformó, y también se deshizo de Best, por ejemplo, de una línea que no le servía, pero quiero decir que tiene un comportamiento capitalista re claro, y lo increíble es que en el gobierno de Macri ellos eran los que se suponía que iban a controlarse, y de hecho recibieron denuncias de sus otros competidores, como Coto, diciendo que los multaban a Coto, los multaban a Walmart, pero nunca multaban a la anónima, claro, por sus... Y el problema mayor que nosotros tenemos acá en Patagonia es que, si uno se pone a pensar, los precios los dicta la anónima. O sea, todos los demás comercios terminan vendiendo más o menos el valor de venta de la anónima, uh-huh, de sus productos.
Y bueno, entonces ahí te quería preguntar, bueno, porque vos también sos bastante entendido en economía, y es interesante ver, bueno, esto de la formación de precios, ¿no? Uno va al norte del país y se encuentra con precios, incluso en supermercados, en zonas urbanas, bastante más económicos que los que tenemos aquí en el sur, y uno dice, bueno, el flete. Pero no es solo el flete. Digo, y más teniendo en cuenta que estas grandes cadenas tienen su propia empresa de transporte o tienen una vinculación de costo mucho más baja con las empresas de transporte, digamos, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque también es entender eso que decías vos, decir, bueno, no son un almacencito de barrio que remarca y que necesita vender, porque el otro día un oyente nos decía, ¿no? Esto dice, bueno, pero ellos tienen que comprar, y con los aumentos no pueden comprar y perder plata, ¿no? No son lo mismo que un almacenero que junta
peso. No. A ver, primero, las grandes cadenas tienen un comportamiento donde ellos, el beneficio es doble, compran por volumen y compran por financiamiento. Uh-huh. Es decir, una persona, no digamos Coca-Cola, pero sí otros proveedores menores, pues directamente a Coca-Cola le pone la góndola y le dice, usted tiene que llenarla, ¿no? Claro. Y Coca-Cola se tiene que encargar de rellenar esas góndolas, depende del lugar que le dan. Pero además, a los demás le compran a 30, 60, 90 días, 120 días y juegan con el spread financiero, por un lado. Pero por otro lado, son empresas integradas horizontal y verticalmente. Claro. Por ejemplo, si vos hoy vas y pedís una tarjeta en la anónima, te dan una tarjeta de fidelización, te dan un financiamiento, pero vos no podés pagar eso salvo en la anónima. Claro. Ellos prescinden de los bancos. O sea, vos no podés pagar por home banking la anónima. Tenés que ir ahí. De hecho, el otro día presencié una señora que debía, y que no tenía más la tarjeta y que debía, y que no lograba hacer pagar, porque no lograba emitir el resumen, ni que nadie de la anónima total se siga creciendo. Una deuda de 600 pesos le estaba haciendo de chicle.
Claro.
Y además ellos están integrados verticalmente, por ejemplo, con la carne. O sea, ellos producen su propia carne. Tiene su propio matarife, que además tiene cuota Hilton, y vende la carne en Patagonia. Por lo tanto, si vos me decís el flete, ¿cuánto puede influir el flete en esa cadena donde ellos son dueños de todo? Uh-huh. De la vaca, del matadero, del envase y de la distribución. Claro. Ellos podrían vender la carne más barato que cualquiera, pero no lo hacen. Uh-huh. Y todos los productos también, o sea, en algunos casos seguramente comprarán el loteo de fideos a una fábrica de fideos y le pondrán la anónima. Pero ese loteo de fideos donde ponen su propia marca y evitan la marca de otro tipo, es una ganancia importante también. Porque además imagínate lo que lo deben pagar. No, ellos podrían tener precios igual que en Córdoba, en Tucumán, en cualquier lado. Porque si vos decís el Molino Cañuelas, le da lo mismo traer la a Bariloche que llevarla a Salta, la harina.
Sí, claro.
Además es más caro.
Sí.
Más caro los los por ejemplo, pasar por Córdoba ya implica un pago de combustible mucho más alto que venir a Patagonia, de cualquier combustible, porque tiene un impuesto propio.
Claro.
Y bueno, entonces ellos tienen ese control. Por eso yo digo, no nos tomemos a la ligera, uh-huh. Brown, y lo que plantea la CTA, para que lo tengamos claro, es porque la anónima hace los descuentos de la tarjeta nativa y la tarjeta del Banco de Nación de los jubilados.
Dos días miércoles.
Claro. ¿No? Que es donde todo el mundo va a comprarles a ellos. Y también es una suerte de fidelización.
Claro. En ese sentido. Igualmente, Daniel, ahí bueno entramos en un terreno de percepción, ¿no? Porque muchos de nuestros vecinos dicen, bueno, pero yo voy a favor de mi bolsillo y voy solo por las ofertas, ¿no? Y hay toda una política muy agresiva con el tema de las ofertas en este supermercado que hacen que, de última, se genere una fidelización también y se genere un flujo de dinero saliente muy alto en nuestras regiones. Digo, aquí calculo yo, así a ojo de buen cubero, que debe ser no menos de un 75-80% que se va por la canilla de los grandes supermercados, ¿no? ¿Cómo se revierte esta situación? Porque lo cierto es que mucha gente va a comprar ahí porque tiene esa ventaja de las ofertas.
Y bueno, a ver, se revierte el tema que habría que tener una política muchísimo más agresiva de parte de los municipios para facilitar formas de comercialización que sean menos costosas. Por ejemplo, hay productores de carne en Cholila en más de un lugar que si tuvieran un matadero más económico, una forma de transporte o un matadero móvil, podrían generar una oferta en el precio de la carne que tirara abajo esos precios. O podría haber también una... que cualquiera sabe que, digamos, incluso ir a la anónima a comprar verdura es pagarla el 30 o 40% más caro. Pero hay dos, por eso, pero hay dos problemas. La gente está fidelizada con una tarjeta que los bancos no te dan, la anónima te la da más fácil.
Claro.
¿Viste? Y entonces, en esos montos para los sectores populares que te den una financiación de 10 o 15 mil pesos, te permite, además porque te dan hasta créditos, te anticipan por Mercado Pago y eso, uh-huh. Te permitan retirar efectivo. Hay todo, por eso digo, es un banco, es una empresa integrada de producción cárnica y de todo lo demás, es una gran expendedora, es todo.
Claro.
Casi no hay ejemplo así, o sea, las tarjetas de los otros supermercados son todas tarjetas bancarias que dicen Coto, qué sé yo, YPF o Aerolíneas Argentinas, pero son de bancos.
Uh-huh. Sí,
yo no tengo mucho más conocimiento, seguramente habrá otros, de tarjetas que sean que la anónima sea su propio banco, ¿entienden?
Sí, claramente.
O sea, por eso digo, hay que tomarlo en serio, no hay que dejar pasar esto, pero hay que tener otro tipo de políticas para controlarlo que no van a ser simplemente...
Claro, eso te iba a decir, porque bueno, para cerrar, porque también ya tenemos otros compromisos, pero también es cierto que con la mirada de los municipios solo no alcanza, y como decís vos, o sea, integrar una cadena de producción cárnica local o regional supone también el auxilio del Estado Nacional para que los cortes de precio cuidado se puedan producir en la zona, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
el Estado Nacional, el Estado Provincial también, ¿no?
No debería aceptarse que los precios cuidados en carne no lleguen a la Patagonia igual que el resto.
Uh-huh.
No, yo creo que es una barbaridad. Pero bueno, viste, todos dan por sentado que los patagónicos cobramos más porque tenemos zona y podemos ver claramente en muchos ejemplos que eso ya ha sido diluido en el tiempo.
Sí, claro, ya no, la zona no impacta en nada, digamos, en el ingreso de los trabajadores.
Sí, impacta en el sentido que parece que es un montón, pero como los salarios básicos son tan bajos, como nada.
No, y el costo de vida es mucho más alto, esa es la verdad.
Claro, claro.
Daniel, bueno, gracias por enseñarnos un poco respecto de qué mirar de esta cuestión de lo que dijo Federico Brown. La vamos a seguir porque nos parece que es un tema, como decís vos, que no hay que dejarlo ahí nada más como una anécdota, ¿no?
No, bueno, en la plata que se va para afuera, hoy tenemos el segundo ejemplo, que es Mercado Libre.
También,
que tendría que hacerse un estudio sobre eso.
Sí, un estudio, y yo lo veo prácticamente, digo, si bien ha generado trabajo en el sector del transporte interno, hay que ver si ese trabajo, si esa tercerización que hacen con pequeñas empresas de transporte interno o medianas empresas de transporte interno, también no hay ahí cierto grado de evasión, ¿no? Habría que ver cómo se trabaja con eso y quién controla eso. Pero claramente Mercado Libre ha crecido de manera exponencial a partir de la pandemia, ¿no?